8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchámosle a pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Programa número 68 de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Como siempre, te puedes conectar con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio o directamente a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. También nos puedes mandar un mensaje al 011-15-58-34-91-83. Anteúltimo programa de este año, el programa de hoy. Estamos llegando casi a los 70 programas en este año, casi dos años de salir ininterrumpidamente al aire y tratando de difundir la lucha de los trabajadores. Un saludo especial porque seguramente nos está escuchando Carlos Vara y Lorena Sole, nuestros amigos y compañeros desde España. Un gran abrazo a ellos, los vamos a ver pronto. La semana ha arrancado con algunas noticias, digamos, que llaman a la tristeza y tienen que ver, por supuesto, con el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, el comandante de la Revolución Cubana, que ha sido un ejemplo a seguir por todos aquellos que en algún momento de nuestras vidas nos hemos incorporado a la militancia política, a la militancia sindical, o por lo menos nos hemos incorporado a la idea de el sueño colectivo de una sociedad mejor. Más allá de las valoraciones puntuales y que cada uno pueda hacer de la Revolución Cubana, de los distintos momentos que tuvo ese proceso, de los aciertos y de los errores, realmente el proceso revolucionario liderado por Fidel Castro nos marcó a todos los latinoamericanos profundamente, y lo hemos sentido, la muerte de Fidel la hemos sentido como si se nos fuera un familiar muy querido, un compañero muy querido, como si lo conociéramos de todos los días. Así que, bueno, nuestra tristeza por la muerte de Fidel y, por suerte, nuestra posibilidad de tener, de contar con la enseñanza que nos dejó. Otra noticia triste que se produjo en el día de hoy, y también toca homenajear, hoy ha fallecido Carlos Huerta, más conocido como Carlos Chile, un compañero secretario adjunto de la CTA Autónoma, un referente del Movimiento Territorial Liberación. Carlitos Chile es un militante popular de histórico, él tiene sus orígenes de militancia, hay que decirlo, por supuesto, en el Partido Comunista, luego ha virado su militancia a la construcción de la CTA allí en Bursaco en 1991, y a partir de ahí a la militancia territorial. Han hecho un trabajo realmente extraordinario con el MTL, me refiero al barrio Monteagudo, que queda ahí cerquita de la cancha Huracán, en Parque Patricio, o en el límite de Patricios y Barracas, y precisamente allí hoy y hasta mañana por la tarde lo están velando a Carlitos, que hasta ayer estaba internado, sabía que no tenía final feliz el tema, y pidió que lo trasladaran del hospital, quería pasar sus últimos momentos con sus compañeros, y así por suerte pudo hacerse. Así que nuestro recuerdo emocionado a Carlos Huerta, más conocido como Carlos Chile, que además ha tenido la deferencia de venir a la presentación histórica que hicimos del Descamisado, creo que era el número 15 que le hicimos en la CTA, compartió mesa con Nora Cortiñas, con el Pipón Giuliani, con Félix Díaz, con Víctor de Genaro, Ricardo Pedro y demás, y hace poco tiempo tuve la oportunidad de ir a darle personalmente, sin saber que estaba enfermo, un ejemplar del Desca, y como buen militante, además de saludar la salida del Descamisado, metió la mano en el bolsillo, y era un hombre del que no le sobraba un mango, y dijo: la prensa política que se hace con semejante esfuerzo hay que bancarla, y puso su aporte cuando se la llevábamos de regalo. Eso es un detalle menor, anecdótico, pero marca las características del compañero. Y por último, como noticia triste, aunque no tenga que ver con el contenido habitual del programa, pero un compañero nos hace notar esto, que se trataba de laburantes, los 71 compañeros muertos en el accidente aéreo que, entre otros, se llevó puesto la vida de casi 30 jugadores del Atlético Chapacoense, más distintas personas, familiares, directivos y demás que viajaban en el avión. Y más allá del dato doloroso, con las características deportivas que tenía esto, por el conocimiento que habían adquirido, tiene que ver mucho con las condiciones de trabajo, que también afectan a los que por ahí ganan más guita que los laburantes como nosotros o como los que entrevistamos habitualmente. Hay algunos que el riesgo que tienen es que una máquina te corte una mano, hay otros que el riesgo que tienen es que no lleguen a fin de mes y no puedan parar la olla para la familia, y hay otros que el riesgo que tienen es que se le venga la mierda a un avión, y tiene que ver con eso. Pero es así de cierto, los muchachos eran laburantes, así que también recordar esta situación. Y como en este raconto íbamos a hacer un programa medio raro, vamos a cambiar por ahí algunos tiempos y demás, pero hay una cantidad de noticias que merecen ser dichas antes de arrancar con todo el diálogo entre nosotros. Así como teníamos tristezas, tenemos alegrías. Está la expropiación del Bauen a favor de los trabajadores. Después de años de pelea, los compañeros lograron que la justicia fallara a su favor, que corriera del medio a esa empresa fantasma que pretendía ejercer los supuestos derechos de propiedad del lugar, luego que lo vaciaron, que lo fundieron, que cagaron a los laburantes, que lo destrozaron. Ahora querían encima desalojarlos y encima hacerles un juicio por daños y perjuicios a los compañeros. Por suerte, después de mucho pelear, esto no es concesión gratuita, después de mucho pelear, los compañeros han logrado la recuperación del Bauen para los trabajadores. Y bueno, esto como la noticia que queríamos decir. Y arrancar el programa con dos grandes preocupaciones. Una tiene que ver con una noticia que es el famoso triple NI. El 17,3% de los jóvenes de nuestro país no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo. Si empezamos a rascar por ahí adentro, las cifras son aún más alarmantes, aún más complicadas. Y me parece que esto tiene que ser, o por lo menos para mí es el puntal del arranque del programa. ¿Qué vamos a hacer en este, a nosotros como hacedores de este programa, pero también como militantes populares, ante una situación en la cual casi el 20% de nuestros pibes, los pibes jóvenes, no tienen posibilidad de acceder al laburo, tampoco estudiar, tampoco quieren hacerlo los que lo pueden hacer y no buscan empleo? Y ahí hay una cosa enroscada que va a tener que va a ser una consecuencia que vamos a tener que enfrentar en los próximos tiempos, porque este 20% de pibes estamos hablando de casi un millón de pibes, 770.000 pibes que en breve conforman familia o tienen edad de conformar familia y en breve salen a disputar el mercado laboral, o salen por lo menos a tener un lugar en el marco de la sociedad. Esto para mí es complicado y me parece que la clase política y la dirigencia sindical algo tiene que hacer, algo tiene que decir, y como siempre no están haciendo nada, no están diciendo nada. Arrancamos con los muchachos. Carlos Carcavalo desde Ingeniero Bunge, provincia de Buenos Aires. ¿Qué haces, Carlito?
¿Cómo te va? Lo que vos estabas planteando recién de las situaciones que se plantearon en el accidente de aviación, y los temas que habías planteado antes tienen todos que ver con una cosa que se llama tasa de ganancia.
Ajá.
Es decir, en esta sociedad donde vivimos, lo más importante, más allá del ser humano, más allá de cualquier circunstancia, es la tasa de ganancia. Y en función de esa tasa de ganancia, se violan estatutos, se violan condiciones. Entonces, por eso un trabajador pierde una mano en una máquina, porque no tiene la suficiente capacitación, porque no tiene la suficiente capacitación para ver cómo funciona esa máquina, o esa máquina está en malas condiciones de funcionamiento. Eso es tasa de ganancia.
Sí, pero mientras está, estoy absolutamente de acuerdo, pero hay un tema al que yo te proponía que tiraras, que va de la mano de esto también, que es esto: hay 1.086.000 pibes de 18 a 24 años. Por eso decía que los datos, cuando los entras a rascar con mayor precisión, son más escabrosos. No labura y no estudia. Vos vivís en una barriada pobre, Carlitos. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, el tema no es tan sencillo, es complicado. Digamos, acá primeramente hay que dar una batalla cultural que algunos quisieron dar, pero la dieron equivocada. Primero tenés que eliminar, o por lo menos tratar de morigerar, el impacto que crean las nuevas generaciones en la sociedad de consumo. Y a partir de ahí vemos.
Carlitos Scali.
Sí, a mí me parece que es un poco más complejo, ¿no es cierto? ¿No? Porque estamos hablando de chicos que en su gran mayoría vienen de las barriadas pobres, ¿no es cierto? O sea, de las familias que están en una situación de pobreza e indigencia, y lo que es peor todavía, va a haber que tener una política especial para esos chicos, porque son la mayoría de esos pibes, son pibes que además de estar contaminados, por ejemplo, como en la cuenca Matanza-Riachuelo, que tienen cromo y plomo en sangre por toda la contaminación y demás, tienen una desnutrición muy importante, retrasos madurativos, diferentes discapacidades. Recuerdo que cuando estábamos armando el Departamento de Discapacidad en CTA Nación, Víctor De Llenaro, que era el secretario general por aquel entonces, decían que se morían 55 pibes por día por causas evitables en un país hecho de pan. Y nosotros del Departamento de Discapacidad le decimos que el número 56, 57, 58, 59, 60, podríamos seguir hasta un número bastante largo, quedaba con una secuela de discapacidad. O sea, con esos pibes hay que tener una política especial de educación, hay que tener una política especial de empleo, hay que trabajar con psicólogos, con psicopedagogos y demás, porque esos pibes no están en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, de aprendizaje y de entender cómo poder llevar adelante una vida común, normal, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no es cierto?, con todas sus capacidades. Y bueno, ese es un gran problema y es un gran desafío, y nadie está mirando eso.
Sabino, desde la provincia de Buenos Aires, desde San Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. No sé de dónde sacaste vos los datos, pero yo tengo también, capaz que es el mismo estudio, de cifra de la CTA,
sí.
Que alcanza el 25% de los jóvenes de hasta 25 años que están desocupados.
Claro, el 25 es el porque ahora le han incorporado, antes eran el ni, ahora es el triple ni. Antes era el ni trabajo ni estudio, ahora le han incorporado el ni trabajo, ni estudio, ni busco.
Está bien, entonces.
Eso, entonces, el ni trabajo ni estudio, el triple ni llega al 25%.
Claro.
De los chicos de entre 18 y 24 o 25
sí,
años.
Sí, y creció del incorporándole esa cualidad que vos mencionás, creció este último trimestre del 19 al 25%. Y sí, un poco coincido con Carlos, creo que tiene que ver mucho con el tema de la educación. Tenemos un modelo anacrónico que tiende a expulsar a los chicos, más a los chicos que vienen de barrios vulnerables, que por ahí no cuentan, que son expulsados por la cultura dominante que transmite la escuela. En el ámbito de la educación se suele discutir mucho si el sistema escolar tiene que estar brindado para que los estudiantes para apoyar una determinada forma de vida social o para el mercado laboral. Y hoy que eso vendría a ser una visión más o menos conservadora. Y hoy la verdad es que el sistema escolar ni para el sistema laboral, claro, va formando a los pibes, los expulsa. O sea, es más que nada para para el ejército de reserva industrial.
Claro. Lo que pasa es que todos esos pibes hoy de 25 años, ¿no es cierto?, lo que algunos tecnicistas llaman población excedente, ¿no es cierto?, ¿no? O sea, son víctimas de la pobreza de este sistema. Es más, en su momento, yo recuerdo muy bien cuando fue el Frente Nacional contra la Pobreza, ¿no es cierto?, que se había armado un proyecto de iniciativa legislativa que se había juntado como 1,000,000 y pico de firmas, ¿no? Y de ahí, después de ahí vino el tema de Dualde con el plan Jefas y Jefas, la asignación con Cristina, pero eso planteaba el seguro de empleo de información. En aquel momento, no recuerdo bien por qué fecha, pero debe haber sido antes del 2000, de 2001, el seguro de empleo de información en aquel momento era 450 pesos por padre, por jefe de familia, y creo que era 60 pesos de asignación familiar por hijo menor de 21 años. Pero lo que planteaba eso era formar a la gente, ¿no es cierto?, en alguna tarea, por ejemplo, por decir cualquier ejemplo tonto, abrir los talleres de Tafí del Valle, los talleres ferroviarios, poner a la gente adelante un torno, capacitarlo para hacer, estoy hablando de una estupidez capaz, ¿no?, una rueda de un tren, pero poner a trabajar a esa gente y volverlo, o sea, sacarlo de esta exclusión y ingresarlo de vuelta dentro del sistema.
Leticia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pero te hago... Más allá de esto, te propongo entrar por otro perfil de la misma pregunta. 12 años de gestión, de una gestión política donde el ingreso de divisas y la acumulación de riqueza fue, por lo menos, superlativo. Y que la consecuencia sea, además de esta calamidad que nos gobierna, la consecuencia sean estos índices. 30% de pobreza, por ejemplo. El otro día estaba mirando unos índices relacionados con la falta de vivienda, que eran alarmantes, ¿sí? Me hacía acordar a un pasaje del libro de Carlos Mujica, donde decía que solamente en la ciudad de Buenos Aires el 10%, estamos hablando de un libro que debe haber sido el año 72, uh-huh, 73 o quizás 74, el 10%, no, 74 no porque lo mataron, 72 o 73, el 10% de las propiedades de la ciudad de Buenos Aires estaban vacías. Pero más allá de esto, ¿qué opinión te merece, Leti? 12 años de gestión política de esta acumulación y concluir con estos índices.
Bueno, yo pensaba, mientras ustedes hablaban, que en realidad, ¿cuánto hace que no tenemos la posibilidad de darnos un proyecto de país que realmente incluya a todos? Porque un país como el nuestro, que es... que tiene una vastísima proporción de recursos naturales de todo orden, extenso territorio, con posibilidades infinitas. Entonces digo, lo que efectivamente creo que lo que no ha habido ni siquiera en esta década que se dice que transformó todo y a la que se querría volver para hacer no sé qué cosa, nunca hubo un proyecto de país realmente donde se pensara ni la economía, ni toda esta gente que venía postergada de tanto tiempo, si en lugar de estos recursos, de tanto de asignación, del plan de comida, del plan de un ingreso mensual, se daba alguna posibilidad de tener una vida digna en su territorio con todas las posibilidades que tenemos. Esto me parece que es una deuda pendiente de la década anterior, no del gobierno anterior, sino de muchos. El problema es que con los mejores títulos y con el gancho de las frases grandilocuentes y apelando a lo más sentido de lo que es la historia nuestra, efectivamente se nos hizo creer que estábamos generando ese proyecto de país, y efectivamente esto no ocurrió. Y esto es lo que tenemos ahora. Eso es lo que pienso.
Bueno, esta es la situación. Volvemos un ratito. Está con nosotros Belén Faría, Javier Iglesias también. En el próximo bloque o en los sucesivos también, a ver si meten algún bocadillo. Nos vamos ya con el primero de los temas. Volvemos en unos minutos.
Del abrazo, salgo a la calle, y en el cielo ya clareando se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. luna tiene dos noches de edad y yo solo una. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. Llueve en la ciudad, cae el aguacero, lucecita azul brilla ya al final. Hoy el tripitao brilla con la calma. Se escucha el sonido de gotas de agua. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez.
I wanna see my friends, I wanna see you, okay. Take it easy in your mind, in your life every day. Día a día con el alma, la alegría y tu ser. Maybe you're right and maybe you're wrong. You need a fine solution, esta es la conclusión. Maybe you're right and maybe you're wrong. You can't be the last, you can't be number one. Maybe you're right and maybe you're wrong. Be like a thunder para cambiar la situación. Maybe you're right and maybe you're wrong. I miss my friends and my brother again. My sister, my mother, my father, I miss you again. My city, my heaven, la lluvia caer. Walking downtown with the sunshine on my face. Hold me now, hold me now. You make me feel alright. You make me feel alright. You make me feel alright.
Me muero de ganas de verte, pero tu casa está muy lejos. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Y aunque comience a morirme, tu casa está muy lejos. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez.
Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan
vidos. Bueno, escuchábamos recién el primero de los temas, el libro de los abrazos de Che Sudaca, una, sospecho que es una banda nueva, ¿no? Yo me quedé en Invisible de Spinetta del 75. Comentábamos cuando arrancábamos el programa la preocupación que teníamos, que además que es una preocupación permanente del programa, con todo lo que está relacionado con las condiciones de trabajo de los laburantes, con todo lo que tiene que ver con la precarización laboral, los riesgos que esto genera, y además en el marco de todo eso, lo que significan los ajustes que siempre van a parar o sopesan en el bolsillo de los trabajadores. Nos hemos enterado que los trabajadores de artes gráficas rioplatenses, que la empresa madre del grupo del diario Clarín, se encuentran en estado de alerta y vienen llevando adelante una serie de medidas en denuncias de esta patronal que, entre otras cosas, ha despedido o por lo menos ha decidido eliminar una cantidad de puestos de trabajo, han modificado algunas condiciones del convenio colectivo de trabajo y los vienen apurando hace mucho tiempo. Recordamos, por ejemplo, que hasta hace unos años había una política concreta de perseguir a la Comisión Gremial Interna, había un juicio de por medio, así que bueno, por este tema y por otros más es que nos estamos comunicando con Pablo Viñas, secretario general de la Comisión Gremial Interna de Clarín. Buenas tardes, Pablo, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿cómo les va?
¿Cómo estás? Bueno, el programa nuestro tiene que ver con poner un granito de arena y ayudar a difundir la lucha de los trabajadores, ayudar a difundir todo aquel conflicto sindical que existe y que habitualmente los medios de comunicación no difunden, y o casualidad en este caso justo es un conflicto en el marco de un medio de comunicación. ¿Por qué no nos contás cuál es la pelea que están dando y cuál es el momento que están atravesando los laburantes del Grupo Clarín?
Bueno, primero agradecer, porque como decís, siendo Clarín, cuesta poder difundir, ¿no es cierto?, nuestros reclamos. Ajá. Así que bueno, bienvenido, bienvenida a la difusión. Mira, concretamente, hace un mes y medio aproximadamente, tuvimos una reunión con la gerencia, en la cual vinieron a plantearnos todo un plan de reestructuración. Concretamente nos dijeron que querían eliminar 53 puestos de trabajo, nos dijeron abiertamente que quieren que con 53 personas menos se produzca lo mismo o más.
Ajá.
Con lo cual nos dijeron también abiertamente que pretenden imponer polifuncionalidad y violar condiciones del convenio colectivo de trabajo. Y bueno, gracioso, porque ellos nos, digamos, hablaban parados desde el futuro. Nos decían, no, bueno, ustedes están parados en el 89, porque el convenio nuestro es el convenio colectivo de trabajo 60/89, es decir, del año 89. Uh-huh. Y nosotros estamos en el 2016.
Uh-huh.
Entonces se supone que la, digamos, no sé, la era futura corresponde a la precarización laboral, a que el ser humano que trabaje en condiciones más indignas, y me parece que todo lo contrario.
Claro.
Es decir, esto de tratar de presentar el hecho de tratar de descargar la crisis o tratar de sacar rentabilidades extraordinarias a la base de aplastar las condiciones de trabajo de los laburantes, no creo que tenga nada de moderno, o por lo menos de positivo.
Uh-huh.
Ya de hecho Charles Chaplin en películas blanco y negro mudas como se dice, satirizaba al respecto hace bastantes años atrás.
Ajá.
Y de hecho, esta patronal se imponía condiciones violando el convenio colectivo hace 20 años, cosa que nosotros, con una comisión interna nueva, basada en la asamblea, en una posición propia, digamos, de los trabajadores y demás, logramos que se empiece a respetar el convenio.
Claro. Ahora, en el marco de todo esto, también no solamente está la condición o la violación de la condición laboral existente, sino que además los someten a laburos donde se generan o por lo menos se pone en riesgo la integridad de los trabajadores. Estábamos recibiendo información que, por ejemplo, había habido un incidente del tipo de un incendio en una rotativa y demás, y todo lo que tiene que ver con eso. Es decir, ustedes no solamente se enfrentan a la posibilidad de que dejen sin laburo a unos cuantos compañeros, a que no les respeten el convenio colectivo de trabajo, sino que también se enfrentan a situaciones de riesgo donde la empresa, evidentemente, mucho empeño en resolverlo no está poniendo.
Bueno, sí, se ha prendido fuego, ¿no?, una rotativa, pero no, además yo te digo una rotativa porque la gente se imagina una pequeña impresora de un par de metros. Ajá. Una rotativa que ocupa una manzana y que tiene tres pisos.
Ajá.
Imagínate lo que es el horno de esa rotativa. De ese tipo de rotativas hay tres en toda América Latina.
Ajá.
Y se prendieron fuego los dos hornos. Tienen dos pisos de horno, se prendieron fuego los dos hornos. Y mira, justamente ayer se cayó una cañería, porque estaban tratando de hacer unas reformas, ahora en nombre de la chica, etcétera, entonces estaban moviendo algunas cosas, se cayó una cañería que tendrá, no sé, medio metro de diámetro, es decir, tiene un volumen importante, y se cayó cerca de la cabeza de un compañero, mientras estaban moviendo, tratando de reformar eso. Es decir, eso tiene que ver, y en eso no creo que igual sea la excepción Clarín, pero es una vergüenza porque claramente Clarín puede sostener otras condiciones de seguridad industrial.
Ya.
Pero digo, es lo mismo que, qué sé yo, que le pasa a los muchachos en el subte, o a los, por lo que critican muchas veces a los de la Unión Ferroviaria de Aedo,
uh-huh.
Que el Pollo Sobrero ha tenido que incluso que enfrentar juicios, igual que los muchachos del subte, todo, porque dicen, no, bueno, paran los trenes, paran los subtes, pero los muchachos están permanentemente denunciando que le quieren hacer mover material rodante que no está en condiciones.
Pablo,
Y en una cosita más, sí. En estos lugares de trabajo salta la luz porque estamos organizados, porque lo denunciamos, porque lo sacamos en un comunicado de prensa, pero esta es una de las partes que me parece muy bien que lo resaltes, es una parte bastante tenebrosa del ajuste, porque uno habla del ajuste y habla de situaciones que también son tremendas y también hacen a la vida de trabajadores, ¿no? Que son condiciones de laburo, que son de los puestos de trabajo y demás, pero también estamos hablando de condiciones de seguridad industrial.
Claro. Pablo, en el medio de todo esto, ustedes están constituidos como Comisión Gremial Interna, y se me vienen dos preguntas. La primera es si el sindicato al que pertenecen, o los sindicatos, si es que hay varias ramas de laburantes organizados por rubro ahí dentro de artes gráficas, pero en el caso concreto del tuyo, si el sindicato se está haciendo eco de esta situación y acompaña la pelea que están dando ustedes. Y la segunda pregunta tiene que ver, en tu rol de secretario general de la Comisión Gremial Interna, te debe tocar hablar con algunos integrantes de la patronal, y digamos, cuando vos llevas este tipo de planteos a la mesa de negociación, ¿ante qué te encontrás?
Mira, primero, con respecto al sindicato, nosotros pertenecemos a la oposición del sindicato. Ahora, ¿qué pasa? Votamos
el sindicato,
en la asamblea,
el sindicato gráfico, ¿no es cierto?
El sindicato gráfico,
correcto.
El sindicato Federación Gráfica Bonaerense,
uh-huh.
Que es, digamos, están todos los gráficos de Capital y gran parte de los de Gran Buenos Aires y de Buenos Aires. Después está la federación de todos los gráficos del interior, digamos.
Correcto.
Concretamente, Clarín tiene otra planta, donde, digamos, dirige el oficialismo, y por ejemplo, cuando fue la pelea entre el gobierno y Clarín con el gobierno anterior, esta comisión interna de la otra planta, y que además de comisión interna son de la directiva del sindicato, sacaron una nota diciendo que acompañaban a Clarín y que los directivos habían demostrado con su trayectoria que siempre habían estado a favor de los trabajadores, una cosa patética.
Ajá.
Con lo cual, claro, después cuando le dicen que tiene que imponer retiro voluntario, los tipos aceptan retiro voluntario, le despiden contratado, aceptan que despidan contratado, tienen contratado durante 10 años, es decir, es un desastre. Y ese es nuestro sindicato, que es contradictorio, porque a su vez es un sindicato kirchnerista, pero
claro,
en la planta de Clarín están con la patronal de Clarín.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos hecho realizado asambleas, planteamos la denuncia del Ministerio de Trabajo y han acompañado la denuncia del Ministerio de Trabajo en la medida en que nosotros la peleamos.
Claro.
Pero con el cuerpo muerto, es decir, toda la vida hemos tenido que pelear contra condiciones de violaciones del convenio colectivo, etcétera, que el sindicato, como pasa con la mayoría de lo que nosotros llamamos burocracia sindical, no saca los pies del plato de enfrentar a Clarín.
Digamos, tienen, como decía Groucho Marx, tienen convicciones de todo tipo, ¿no? La que necesiten, los tipos te la ponen en oferta.
Es cierto, de los principios, que era
exactamente
muy gracioso, Groucho Marx.
Claro.
Bueno, ahora, no,
si no te gustan
era.
Si no te gustan estos principios, no te preocupes, que tengo otros.
Tengo otros, exacto.
Tal
bueno,
cual.
El actual secretario general, porque hasta hace poquito era húngaro el
sí, claro,
general. El actual secretario general, que en su momento era el adjunto,
uh-huh,
hace muchos años, cuando yo empecé como delegado, pero te estoy hablando del 2002, ponele, una cosa así, yo tuve una reunión donde le digo, bueno, acá hay que denunciar una situación que finalmente nosotros como Comisión Interna logramos superar, que era que se trabajaba sábados y domingos como horas simples. Una violación al convenio, porque el convenio gráfico de lunes a viernes, salvo la parte de diario. Nosotros imprimimos todo lo que no es diario dentro de Clarín, que es la mayoría, aunque no se crea.
Correcto.
Bueno, pero le dije que teníamos que meter esto, reclamarlo, denunciarlo, y recuerdo que me dice, no, bueno, pero Clarín nos adelanta 2 meses la cuota de la obra social.
Claro.
Mientras que todo lo demás no. Entonces claro, hay que tener mucho cuidado de denunciar a Clarín. Yo no podía creer que mamá me lo dijera tan abiertamente. Así que bueno, esa es la situación con...
Y con respecto a la patronal, cuando vos te sentás con esta gente a discutir estos problemas que nos manifestás a nosotros, ¿ante qué te encontrás o qué eco encontrás, si es que encontrás algo?
Mira, pasa lo siguiente. Con la patronal, ¿qué pasa? Han sido muchos años en los que yo, por ejemplo, estuve afuera de la fábrica 7 años.
Ajá.
En un juicio por reincorporación, despedido ilegalmente por la empresa.
Uh-huh.
Finalmente después reingreso, logramos conquistar la comisión interna en contra de una campaña de que combinó la empresa y el sindicato, digamos, apoyando una misma lista, etcétera. Logramos recuperar igual la comisión interna y, por ejemplo, al principio estaban prohibidas las asambleas.
Claro.
Entonces fue todo un trabajo de ir unificando a todos los compañeros para lograr imponer que se pudieran hacer asambleas sobre una base de una relación de fuerza, que si nos tocaban alguno íbamos a parar la fábrica.
Claro.
Entonces, digamos, ahora hay otra situación, si querés, de diálogo, basada en que ya no nos pueden atropellar.
Uh-huh.
Después, qué sé yo, es como cualquier empresa, en el sentido de que... de la falda, por ejemplo, algo que es muy gracioso en la reunión con Clarín, ellos hablan de que son unidades de negocios. Y actualmente, y aprovecho el lugar que me dan para uh-huh. hacer esta denuncia,
dale,
nosotros una de las cosas que queremos denunciar, que nos parece más importante de la situación actual, es que Clarín nos está desviando muchísimo trabajo. Es decir, tenemos 7 revistas que tendríamos que imprimir nosotros y 3 libros que salen semanalmente y se imprimen afuera.
Digamos, están tercerizando el laburo de ustedes con otras
exactamente.
Empresas.
Exactamente, nos tercerizan laburo. En caso de los libros, hay un libro que se impresó en España, pero los demás libros se imprimen acá. Es decir, hay un caso que se podría hacer de importación, el resto lo imprimen acá, pero todo lo tenemos para imprimir nosotros, digamos, en nuestra planta.
Claro.
Y las 7 revistas lo mismo.
Claro.
Y mientras tanto hay una rotativa que están dejando parada y una encuadernadora que están dejando parada.
Sí.
Y cuando nosotros discutimos con la patronal, nos dice, no, bueno, pero lo que pasa es que eso es una decisión de Clarín. Como si Clarín fuera un cliente.
Y, no,
que sí, que... nosotros, y después cuando discutimos nuestro salario, nos dice, no, bueno, pero eso no está autorizado por Clarín que le demos más aumento, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, mira, esto es absurdo. Clarín son ustedes, somos parte del Grupo Clarín. De hecho, es la gráfica más importante del país, el Grupo Clarín. ¿De qué estamos hablando? Es decir, tienen estas situaciones absurdas, digamos, algo que de no poder sostenerlo. Pero bueno, aprovecho para denunciar esto. Si nosotros estamos reclamando que los trabajos de Clarín se tienen que hacer en Clarín, con condiciones de trabajo legales,
uh-huh.
y no llega al colmo que hay laburos que salen, uno mira la revista y dice, impreso en arte gráfica rioplatense.
Cuando está hecho en otro lado.
Y nosotros nunca pasó por la fábrica, lo cual es un escándalo porque trabajó en negro.
Pablo,
la tele de McDonald's, que se supone que tienen que tener toda una serie de normas de seguridad, higiene y todo lo demás, que andás a ver en el taller en negro lleno de ratas que lo deben estar haciendo.
Pablo,
se supone que lo tendrían que hacer en nuestro taller. Entonces estamos reclamando que dejen de desviar el laburo porque consideramos que es una especulación en contra de los trabajadores para tratar de voltear nuestras condiciones de trabajo y tratar de ir por puestos de trabajo y por nuestras condiciones, cosa que no vamos a admitir y nos estamos preparando para tener que tomar todas las medidas de fuerza y llamar a toda la solidaridad en caso de que quieran tocar un solo puesto de trabajo.
A eso me refería, porque justo nos queda un minutito más de tiempo nada más, pues estamos pasados. ¿Por qué no nos contás, en función de esto, cuáles son las próximas medidas que ustedes tienen en carpeta para tomar en defensa de la fuente de trabajo y en reclamo de que se cumpla con las condiciones de laburo que plantea el convenio colectivo de trabajo?
Bueno, mira, venimos de una movilización que hicimos al Grupo Clarín.
Ajá.
Allí nos atendieron, nos dijeron, bueno, no tienen que ir a la fábrica. Le dijimos, bueno, vamos a ir a la fábrica, vamos a ir acá. Y donde ustedes tocan un puesto de trabajo, te vamos a hacer una campe acá en la puerta, del directorio. Después venimos de un pequeño forcejeo, si se quiere, que no pasó a mayores la semana pasada, por el tema que nos siguen desviando el laburo, pero hay un alza del laburo.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, bueno, llegado un momento y nos habían dicho que iban a retirar una máquina, entonces empezamos a realizar asambleas, las asambleas iban a empezar a escalonar e íbamos a hacer un kit de colaboración, nos iba a trabajar el fin de semana, lo cual los ponía ellos en un aprieto con un montón de folletos que tenían que entregar a determinados clientes y demás. Bueno, finalmente hemos firmado un acuerdo, te cuento, de que la máquina que iban a sacar se queda en la planta y de que van a respetar el pago del aguinaldo y todo como corresponde. Ahora, concretamente hemos venido recientemente de una reunión que hubo en el Bauen, en el día de ayer, uh-huh. El miércoles, convocada por el SUDNA, y bueno, ahí hemos, digamos, frente a muchísimos sectores del movimiento obrero y demás, hemos planteado la situación. Nosotros estamos en estado de alerta y movilización, y ante cualquier situación de despido, etcétera, vamos a la huelga y vamos a realizar la medida de movilización que haya que realizar, y por lo pronto, la próxima medida de movilización que tenemos es el 20 de diciembre, que se está preparando una gran movilización a la Plaza de Mayo. Aprovecho para, digamos, realizar una convocatoria más amplia, que la idea es movilizarse contra el ajuste y convocar, digamos, contra el ajuste y contra la tregua en la que están todos los sindicatos y las centrales obreras, que es un escándalo. Ajá. Porque la situación que estamos sufriendo nosotros es una situación general. Nosotros, te robo dos segundos más, en nuestro caso, bueno, pertenecemos, yo decía, a la oposición del sindicato, estamos en la coordinadora sindical clasista, uh-huh. Pero viene a cuento de que en reuniones de la coordinadora sindical clasista yo escucho, pero de fábrica, a ver, de gaseosas, uh-huh. De empresa de comida para perros, de lo que vos te quieras imaginar, y el discurso es el mismo. Uh-huh. Que tienen que achicar, que no alcanza por el mercado, que la competencia, que los costos laborales, entonces que los salarios, que los puestos, etcétera. Y la realidad es que si todas las patronales empiezan a achicar en puestos de trabajo, en salarios, en condiciones de trabajo, me parece que el país, en vez de salir de la recesión, va a tener una recesión mayor, porque ¿con qué vamos a ir a comprar al supermercado? Digo, no hay que ser Einstein para darse cuenta que llevan al país a un pozo peor. Qué bueno esto, estamos convocando el 20 de diciembre contra el ajuste y contra esto como una medida más general, y después, bueno, venimos de estas peleas, de estas semanas, y estaremos en estado de alerta, pero no vamos a dejar pasar despido, porque además Clarín no está en crisis y queremos que Clarín, los trabajos de Clarín los haga en su planta y no tercerizando, haciendo trabajo en negro. Y le estamos reclamando al Ministerio de Trabajo que intervenga, porque les hemos hecho una denuncia. Acá hay trabajo en negro.
Claro.
Entonces el gobierno tiene que responder.
Pablo, te agradecemos mucho. Ponemos el micrófono a disposición para seguir difundiendo lo que está sucediendo dentro de Clarín con los trabajadores. Y, por supuesto, extendemos la invitación a la convocatoria a todos los sindicatos y organizaciones populares a que se movilicen el 20 de diciembre a manifestar el repudio a cualquier ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores. Te agradecemos mucho el reportaje.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que para mí son mi compañero, porque el gremio de prensa y el gremio gráfico siempre estuvieron hermanados. Así que,
dale.
Muchísimas gracias por el lugar.
Un abrazo grande, nos volvemos a comunicar. Fue Pablo Viña, secretario general de la Comisión Gremial Interna de Clarín.
Cruzan las aguas del canal los extranjeros que se van, las suaves ondulaciones de las aguas del invierno tratan de evitar la cerrazón. Que se va buscando
de llantos con los signos del amor. Hasta la muerte, ¿dónde están los signos vivos del amor? Soledad.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a sernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
La bancaria consiguió reapertura de paritarias y un bono de fin de año. Las partes tenían un acuerdo previo, pero Triaca bloqueó la firma para evitar un efecto contagio. El gremio inició un plan de lucha y se habla de un paro nacional. La asociación bancaria decidió la alerta y movilización nacional y un plan de lucha que comenzará el lunes con asambleas y continuará el martes 6 de diciembre con cese de tareas en las entidades extranjeras durante las tres últimas horas de atención al público ante la sorpresiva suspensión de la audiencia convocada para hoy por trabajo para que la Cámara de Asociación de Bancos de la Argentina firme el acuerdo paritario que ya fue convenido con sus pares ADEVA y ABAPRA.
Gracias, Leti. Escuchábamos antes el tema Aves Rapaces de Aquelarre, esa banda legendaria del rock nacional. Acá, perdón, se me estaban traspapelando los papeles. Decíamos que acabábamos de escuchar el tema de Aquelarre, Aves Rapaces. Hace un ratito nos comunicábamos con los compañeros de la Comisión Gremial Interna de Clarín y nos venían contando todo lo que tiene que ver en el ámbito privado con los despidos, con los apretes laborales, con la baja de sueldos, con la tercerización de tareas para precisamente justificar el ajuste. Pero también en el ámbito público ocurren estas cosas. Hace unos días hablábamos con compañeros del CREU de Lomas de Zamora y nos manifestaban algunos inconvenientes que tenían. Luego hablamos con la secretaria general de ATESUR, Nora Cuercia, quien también nos venía contando sobre algunas situaciones y circunstancias que se daban en el Hospital Gandulfo y en algunos otros espacios de salud pública de la zona sur. Y apenas días después que terminamos estos dos reportajes nos enteramos que además los compañeros cuando fueron a reclamar, mientras les estaban recibiendo el petitorio por un lado, les estaban revoleando un par de palazos por la cabeza por el otro, por tal motivo, y luego sabemos que ha habido algún tipo de represalias que desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires han tomado contra los compañeros, es que nos hemos vuelto a comunicar. Nos referimos a Fernando Fernández o Alejandro Fernández, quizá me equivoque, del CREU de Lomas de Zamora, de la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Nos estás escuchando?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Aclárame, ¿Alejandro o Fernando? Porque tengo acá un error en la hoja.
Sí, Fernando Fernández. Es nuestro compañero de nosotros.
Ajá.
Pero yo me llamo Alejandro Fernández.
Ah, Alejandro Fernández.
Delegado del CREU.
Perfecto. Bueno, Alejandro, un poco lo que tirábamos en esta pequeña introducción. Ustedes venían con una serie de reclamos y la consecuencia de esos reclamos es que desde el Estado, desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, han tomado una serie de medidas contra ustedes, además de haberlos reprimido en el momento que ustedes fueron, o que una delegación de trabajadores del Estado fueron o concurrieron a reclamar al Ministerio de Salud, les tomaban el petitorio por un lado y les daban un palazo por la cabeza por el otro. ¿Por qué no nos contás un poquito esto?
Sí, sí, en el marco de la persecución a trabajadores de ATESUR, sindicato combativo que ha dado respuesta a la representación de los trabajadores hacia ellos mismos, no se ha sentado nunca a negociar, sino a reclamar los derechos que le corresponden.
Ajá.
En ese marco, y como te decía, hace dos viernes, nosotros venimos tomando algunas medidas respecto al CREU Lomas de Zamora y lo que tiene que ver con todo el niñez. Hicimos actividades en la calle, pudimos difundir nuestra lucha instalando a través de volanteadas, a través de las redes, y bueno, la respuesta de nosotros fue organización y asamblea ante los traslados que habían propuesto los funcionarios para sacar a los trabajadores de un lugar, y como te había dicho, poner en otro lado, que no, la diferencia no es el lugar, sino también son las políticas que se implementan en uno y en otro instituto. Bueno, yo te había comentado que teníamos una política hacia los pibes desde la mirada del sujeto de derechos, donde sí, sí. Creemos que los derechos de los trabajadores y de los pibes son los derechos que hay que luchar mancomunadamente. Y los trabajadores que habían recibido el memo de ser trasladados siguen trabajando en Loma de Zamora por la solidaridad de los compañeros, no así ante la respuesta de nuestra organización y de los funcionarios nos responden ahora, pues la militarizando los organismos de niñez y de salud, sino militarizando el Instituto de Menores, nuestro propio lugar de laburo. Acaba de llegar un memo hace 48 horas, creo que sí, antes de ayer, a última hora, donde dice que desde ahora podemos ingresar si presentamos nuestro DNI y si le damos todos nuestros datos, digamos, diciendo si nos quedamos 24 horas, si nos quedamos... Digamos, bueno, esto es otra respuesta más por la espalda que hace el Ministerio y el organismo, que como te decía también hace más de un mes que no nos recibe. En esa situación estamos en estos momentos dando la pelea e intentando apuntar a una movilización el 6, el martes 6. Hola.
Sí, Alejandro, te quería hacer una pregunta. Estábamos hablando de esto novedoso, lamentablemente novedoso, que es la militarización en los alrededores del organismo. Pero además tengo entendido que hay una falta de insumos, contanos un poquito, son una serie de irregularidades que están ocurriendo ahí, ¿no?
Sí, digamos que toda esta política represiva es para... no es el único objetivo, sino otro objetivo es el vaciamiento de recursos materiales y de recursos humanos de las instituciones. Nosotros no tenemos baños propios, los trabajadores, trabajamos 24 horas, no hay, la comida es escasa, por momentos de muy mala calidad. No hay falta de ropa para los jóvenes que están alojados, falta de perspectiva, inclusive no solamente en lo material, sino en lo teórico, digamos, los chicos no tienen perspectiva de, como decía en uno de los volantes, van deshojando preventivas, las preventivas para los chicos, digamos, cada preventiva dura 6 meses, y se pasan de una preventiva a otra sin anunciarles que ya entraron en la segunda preventiva. Incluso hay chicos que tienen 3-4 preventivas sin que tomen una decisión sobre su estado penal, ¿no? Bueno, básicamente lo que te puedo decir es que hace años que viene sucediendo, lo que pasa es que antes era en cuentagotas, ahora directamente nos quitan prácticamente la mayoría de los recursos, ni siquiera para que los chicos hagan manualidades. Y en ese marco es que nosotros pensamos, el marco está en movilizar. Lamentablemente no estuvimos en la misma sintonía, con ATE de provincia, que decidió hacer una jornada de lucha el lunes. Bueno, nosotros creemos que la respuesta del gobierno es bastante violenta, por lo que nosotros tenemos que contestar con facilidad. Y por supuesto con pagar los lugares de laburo y presentarnos en el lugar donde ellos hace meses que no nos quieren recibir.
Alejandro, en el marco de toda esta discusión que ustedes vienen teniendo, como decíamos cuando arrancamos este reportaje, un conjunto de compañeros el 16 de noviembre, si mal no recuerdo, se presentaron y se movilizaron a la ciudad de La Plata para hablar con las autoridades y ahí los recibieron de una manera muy particular. ¿Por qué no nos contás qué es lo que sucedió y tu opinión al respecto?
Sí, Sí, mira, bueno, la información que tenemos, porque son compañeros, claro que sí, de nosotros, están en el sector de salud, siempre movilizamos juntos, porque creemos que los conflictos se deben transformar en uno solo.
Ajá.
El vaciamiento es para todos los lugares y la política es la misma para todos. Los compañeros se habían presentado porque tenían prevista una reunión con el ministro, cosa que cuando llegaron no los recibieron ni con una mesa ni con acta, sino que los recibieron con la policía en la puerta. En un momento los compañeros bueno, aducen y le explican al personal que estaba ahí que tenían una reunión, sale un funcionario, deja pasar a 10 y a otros tantos compañeros lo dejan dentro del recinto, dividiendo la movilización, y con 10 compañeros que quedaban adentro y con la misma respuesta de que no los iban a atender. Por lo tanto, está visto que fue una trampa, por decirlo de alguna manera, porque si los hicieron pasar era porque iban a recibir alguna respuesta favorable y no para recibir la misma respuesta que ya habían recibido por parte del personal que los esperaba a la puerta. Del 17 nosotros hicimos otra movida, el organismo de niñez, también con la solidaridad de los trabajadores de salud, y ahí planteábamos el conflicto frente a diferentes seccionales, bueno, como la seccional de Quilmes, que también está en conflicto, y bueno, y le decimos a los compañeros de la provincia que necesitamos que se pongan el conflicto al hombro, o que lo cedemos entre todos, pero necesitamos contestar con masividad y no con alguna conciliación, como creemos que demuestran, no por ahí en su intención, pero sí en los hechos, de realizar una jornada del 5, una jornada de lucha, teniendo la jornada del 6 por delante de niñez, que intentamos ir con otros institutos, no solamente con el PREU, con Pablo López, con el Instituto de Matanza, con trabajadores que también están sufriendo las mismas arbitrariedades por parte de este gobierno.
Alejandro, entonces el 6 van a hacer esta movida, este
sí,
6,
vamos
6 de diciembre.
Una movilización a La Plata, y quería agregar que, por supuesto que nosotros entendemos que la información y los medios, como en el que estoy hablando, son de la clase trabajadora, y por lo tanto nosotros entendemos que rodeamos de los medios que realmente quieren apoyar la lucha y que son parte de la lucha, es muy importante. Por lo tanto hoy, en horas más tarde, vamos a hacer una denuncia pública en la que intentaremos que abarque la mayor cantidad de redes y la mayor cantidad de compañeros para que puedan viralizarla. La denuncia de lo mismo que estamos hablando y de la intención de militarizar los institutos de menores, convirtiéndolos en cárceles, sacándoles la posibilidad de algo intermedio que los vuelva a resaltar en la sociedad, no como objeto, sino como sujeto de derecho.
Bueno, muy bien. Vamos a seguir difundiendo entonces, Alejandro, bueno. a tu disposición los micrófonos del programa para seguir difundiendo esto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias por el apoyo que nos da.
Un abrazo, Alejandro. Fue Alejandro Fernández, delegado del CREU de Lomas de Zamora. Nos volvemos a comunicar con él en breves días.
Violinista de los montes, músico del campo nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño.
Con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entre el lucero.
Tu fortuna es de amistad, no sabe lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llegue
pañuelo.
Con tu pochito gastado, cubres tu violín zapero.
Igual que un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento.
Violinista de los montes, músico del campo nuestro.
Y así te pasan las horas entre danza y zapateo. Y de vez en cuando toca la danza de tu recuerdo.
Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron.
Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento.
¿Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz de un lucero? Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros
y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo.
Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero.
Igual que a un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento.
Violinista de los montes, músico del campo nuevo.
En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, que me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero...
Venimos de escuchar el tema Violín del Monte de La Juntada, esa banda que habían hecho, que acá me apunten, pero eran Peteco Carabajal, era el dúo Coplanacu y era Rally Barrio Nuevo, si mal no recuerdo, ¿no? Los tres que integraban la Juntada. Reiteramos el tema Violín del Monte. Nos vamos a adelantar a lo que habitualmente hacemos como cronograma del programa y nos vamos directamente a Memoria de los Trabajadores. Hoy vamos a recordar a un patriota, nos referimos a Alejandro Olmos, y lo vamos a hacer porque nos parece que no solamente hay que difundir la historia y la memoria de distintos hitos del movimiento obrero argentino, la historia de determinados compañeros que ya no están, sino también de aquellos patriotas que marcaron a fuego con su templanza, con su consecuencia militante, la causa del pueblo argentino. Siempre se habla de la situación económica, o que la situación económica en buena parte es producto de la deuda externa que se fue generando en nuestro país, aumentada a valores siderales, sobre todo desde la dictadura militar de 1976 en adelante, y por supuesto luego los diferentes gobiernos que no tuvieron empacho en darle continuidad. Sin embargo, un patriota que se plantó contra eso, investigó los orígenes de la deuda, se plantó contra el pago, mientras, como bien me apunta acá Sabino, todos los gobiernos, sin excepción, se convirtieron en pagadores seriales. Consecuentemente, y en memoria de Alejandro Olmos, es que lo vamos a recordar en voces de Javier Iglesias y Belén Farías. Javier.
Alejandro Olmos nació en el Jardín de la República, Tucumán, el 1 de mayo de 1924. Fue uno de los más comprometidos y entusiastas integrantes de la Comisión Popular Argentina, creada en 1950 con el fin de repatriar los restos de Don Juan Manuel de Rosas, injustamente olvidados en el extranjero por la prédica sanmientina y mitrista. En 1955 se suma a la resistencia peronista y a su cargo estará la dirección de un diario que hará época, Palabra Argentina. De sus páginas, Olmos defendió los intereses nacionales y los derechos del pueblo proscrito por la violencia de las armas gorilas. Trabajó por la vigencia de la unidad del movimiento peronista y realizó la Marcha del Silencio, una verdadera bofeteada en el rostro de la dictadura Setembrina de Aramburu y Rojas, en homenaje a quienes fueron fusilados en junio de 1956. En 1959 sufre persecuciones y cárcel. Indignado por la entrega descarada del patrimonio nacional, lleva adelante por la última dictadura militar de la mano de su ministro de Economía, Martínez de Hoz, comienza a recopilar pruebas de la infamia y en 1982 le inicia un juicio a los responsables del latrocinio, centrando el objetivo en el desmesurado crecimiento de la deuda externa. En tal sentido, edita de su peculio todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron. ¿Quiénes y cómo la contrajeron? Publicación que ya va por su quinta edición. En el momento del golpe militar de 1976, la deuda externa era de 7.633 millones de dólares. La dictadura multiplicó 4 veces esa cifra. Como se sabe, el endeudamiento privado se hizo cargo del Estado. La investigación de la deuda externa legítima. En los primeros años de la dictadura, Olmos comenzó su investigación sobre la deuda a partir de las medidas que se hacían públicas del Ministerio. Después de años de acumular material y realizar un profundo análisis, Olmos presentó una denuncia el 4 de abril de 1982 contra el ministro y otros funcionarios por la contratación de la deuda externa. Juicio que se extendió hasta el año 2000 y pasó por las manos de 4 jueces sin ser tratado, hasta que el juez federal Jorge Ballestero declaró a la deuda ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta. Finalmente la causa se cerró sin procesados, más allá de las 467 irregularidades demostradas en sus 28 cuerpos y 6.333 hojas. Este juicio durará 18 años, y si bien en julio de 2000 el juez sobresea a los imputados debido al cúmulo de documentación aportada, da intervención el Congreso de la Nación para que intervenga sobre el tema.
Traigo a este tribunal instituido por los más representativos sectores del pueblo brasileño el testimonio del caso argentino, en el marco del sistema de endeudamiento externo que afecta a los paisajes sojuzgados por la superestructura del poder financiero. El testimonio que vengo a exponer al conocimiento de los hermanos del Brasil tiene el valor relevante de conformar la causa judicial más importante que sustancian los tribunales argentinos. Nosotros tenemos, compañeros, el triste privilegio de haber llevado a cabo una investigación penal de la deuda externa, deuda que configura la mayor estafa en la historia de los argentinos. Traigo, pues, una visión que escapa a los números que manejan los tecnócratas de la economía, porque la deuda externa argentina es el resultado de una gigantesca maniobra de dominación mediante procedimientos previstos y reprimidos por la ley penal. Los peritos judiciales que llevaron a cabo una profunda investigación en los organismos del Estado dictaminaron que los actos de endeudamiento constituyeron actos ilícitos. Y, obviamente, no puede ser legítima una deuda generada en formas delictivas de una planificación económica. Entre los desfalcos destaco, como caso ejemplar de una ignominia, a YPF, la petrolera nacional que figuraba entre las de mayor facturación en América Latina. La investigación pericial determinó que a YPF se le atribuía una deuda externa del orden de los 6.000 millones de dólares, pero que a YPF no había ingresado un solo dólar. Las empresas del Estado eran utilizadas como prestanombres en los acuerdos de préstamo externo, y las divisas que entraban en virtud de tales acuerdos eran retenidas por el Banco Central. Este supuesto endeudamiento de YPF, originado en el gobierno de la dictadura militar, fue utilizado por los gobiernos constitucionales de mi país para resolver su privatización a precio vil. Se mostró la falsa imagen de una empresa parasitaria y endeudada para justificar la necesidad de su entrega a la voracidad del capital privado. YPF, señores jueces, solo recibía el 25% del producto de sus ventas. El 85% restante era absorbido por un Estado sometido a las directivas del Fondo Monetario y a los intereses del dominante poder financiero. Es tan solo un ejemplo de cómo se destruye desde adentro una economía nacional conducida por funcionarios al servicio de intereses espurios y en exclusivo beneficio de su propio lucro. Hoy el actual gobierno alude a un nivel de 115 mil millones de dólares, mientras el Banco Mundial señala como deuda externa argentina cifras que superan los 130 mil millones. Otros economistas de mi país sostienen que tal deuda se hallaría próxima a los 200 mil millones. Nos encontramos, pues, ante una situación en la cual las cifras de endeudamiento carecen de validez demostrable. Y esto es así porque no existen registros contables de la deuda externa. En cada acuerdo de endeudamiento externo de la Argentina se pactó siempre el sometimiento a la jurisdicción de tribunales extranjeros, fundamentalmente de Londres y Nueva York. Y para que esto fuera posible, se llegó al extremo de modificar las leyes argentinas de procedimiento en los días siguientes a la instauración de la dictadura. Nosotros agradecemos profundamente la convocatoria papal al jubileo del año 2000, pero le damos una significación que trasciende a las entrañas mismas de nuestros pueblos. El jubileo debe ser una reparación a los pueblos castigados por el saqueo y la usura. Y así como en el caso argentino se le impone al país el pago de una deuda que el país no tiene, la mayoría de los países endeudados deben afrontar con toda seguridad la misma situación de afrontar el pago de un tributo al dominio imperial de la banca internacional. Juan Pablo II afirmaba a los obispos argentinos que la cancelación de la deuda era un acto de justicia, porque esa deuda ya había sido pagada. Esta es una declaración papal y de cuya fe pueden dar testimonio los obispos de mi país, y esa deuda ha sido pagada en efecto. Y en la investigación judicial argentina está aprobado. El jubileo convocado por el Papa debe ser oportunidad, además, para acreditar la ilegitimidad de una deuda cuya naturaleza exime de su pago a nuestros pueblos. No son nuestros pueblos los que deben rendir cuentas de una deuda impuesta por las transnacionales del nuevo imperialismo. Son los supuestos acreedores los que deben rendir cuenta a nuestros pueblos por los intereses cobrados con el hambre, la sangre y la vida de quienes nada debían, pero que, sin embargo, pagaban. Yo no vengo a alentar rebeliones populares, pero sí a sostener la necesidad de la unidad de nuestros pueblos para resistir al despojo que nos imponen intereses sin patria y sin moral. En mi país estamos convocando a no pagar lo que no debemos y a señalar a quienes cargaron sobre nuestras espaldas el peso de una deuda fraudulenta. Yo, señores jueces, no soy un jurista, y más que militante del derecho, soy un militante de la justicia. Sobre el derecho pesan los intereses y la fuerza. La justicia es un mandato de Dios y una virtud de la conciencia. Esa es nuestra fuerza frente a quienes, como en el drama de Shakespeare, se cobran en libras de carne los intereses de una deuda forzosa. La esperanza de una vida más digna y de la vigencia de una verdadera justicia descansa en la voluntad del pueblo resistiendo a la violencia de la injusticia. Frente al hambre, a la desocupación y al saqueo, levantamos una consigna: o se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda. Alejandro Olmos falleció sin saber la sentencia, el 24 de abril de 2000. Está en nuestros corazones y voluntades para siempre, inmortal, por argentino y por patriota.
Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho.
montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, y todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pan que no quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano.
Ay, en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tiene, que tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho rico, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gusta para toda esta manga de
gatidos y temor de cierre en la planta rosarina de Acindar. En los últimos días se produjeron 24 nuevos despidos en la planta rosarina de Acindar. El plantel se redujo de 180 a 60 trabajadores. Los empleados hablan de vaciamiento y cierre. En las instalaciones hasta cortaron el gas. Hace más de un año venimos hablando del posible cierre por achiques, retiros voluntarios, todos despidos encubiertos. Hoy, por el miércoles, nos informaron sobre el traslado de personal a la planta de Heredia y en Navarro nos apagaron el horno. No laminamos más y quedamos 60 compañeros flotando en la fábrica con la producción frenada, contó el delegado de Comisión Interna, Federico Espíndola.
Gracias, Leti. Escuchamos antes de este flash el tema de Lila Downs, dignificada. Mientras Sabino está tratando de comunicarse con los compañeros de UETEL, me refiero a Jorge Castro, secretario general de este gremio que nuclea a los trabajadores tercerizados telefónicos, recibimos una información y me parece, y nos parece, por lo menos curiosa, ¿no? Y además de repudiar.
variable es que en la televisión pública Monsanto arrancó con un programa, por lo menos Monsanto arrancó auspiciando fuertemente un programa, nos referimos al programa televisivo Locos por el Campo, que forma parte de la grilla de la TV pública. Además está auspiciado este programa por una tal Asociación Argentina de Consorcios Regionales para la Experimentación Agrícola. Y a eso nos referimos, a esta, independientemente de que no sabemos quiénes son los integrantes de esta asociación, dónde está, a qué se dedican y demás. Cuando hablan de experimentación agrícola en el nombre, en la identidad de esta asociación, cuando quien está detrás de esto es Monsanto y cuando leemos la información cada vez más tenebrosa de las consecuencias del glifosato, las consecuencias de los agrotóxicos destinados al agronegocio, nos parece ya ni siquiera una broma de mal gusto, realmente nos parece una hija de putez que en la televisión pública, que además sostenemos nosotros, aparezca un programa como de Monsanto, tan grave o de la misma gravedad que revestía que 5 o 6 imbéciles estaban en un programa en la gestión anterior denominado 678, donde opinaban pavadas de la gestión anterior. Bueno, ahora nos parece realmente catastrófico la existencia de un programa auspiciado por Monsanto. No sé qué quieren acercar aquí sobre esto.
Yo quería agregar que además del glifosato y de la soja transgénica principalmente como cultivo, otra cosa que es importante decir es el método de cultivo, que es la siembra directa, que deja sin trabajo a muchos trabajadores rurales, y además sabemos lo que implica este triple, si se quiere, método, que conlleva la destrucción de los ecosistemas y también, además, el desalojo de muchos pobladores del campo.
Sí, y paralelamente, ¿no es cierto?, hace poco, en Bertiz, en La Pampa, en un lugar donde se acopiaban bidones, ¿no es cierto?, 1000 bidones de agroquímicos flotan cerca del pueblo de Bertiz, ¿no es cierto?, hubo una gran lluvia y esos bidones estaban acopiados en el medio del campo en un lugar y quedaron flotando. Esos bidones hoy por hoy contaminan las napas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá el tema es cuál es el control del Estado, ¿no es cierto? Porque es el Ministerio de Salud, desde una comisión que ahora no recuerdo el nombre, el que tendría que prohibir todos estos agroquímicos. Sin embargo, hay recomendaciones de la Defensoría, hay informes donde esta comisión, que la preside el Ministro de Salud de la Nación, no viene funcionando, pero desde décadas, o sea, incluso podríamos hablar desde antes de 12 años.
Sí, acá lo que es grave es que estamos hablando de vidas humanas que se pierden en esto. No hace muchos días, creo que la semana anterior, salió finalmente un fallo, o mejor dicho, salió finalmente la fecha de juicio para que precisamente se inicie el proceso contra un productor agropecuario de la zona noreste del país, no tengo presente, pero me parece que era de Misiones, donde como consecuencia del uso indiscriminado y la mala utilización de la seguridad en términos de los agrotóxicos, perdió la vida una criatura de 4 años y salvó milagrosamente su vida su prima de edad similar. Digo, estamos en el marco de la discusión de vidas humanas en medio de la irresponsabilidad que comete una cantidad de gente dedicada al agronegocio que se sostiene, entre otras cosas, con la porquería esta que produce Monsanto y algunos secuaces más, que es el famoso glifosato.
Claro, y en Misiones, sobre todo, ¿no es cierto?, están los agroquímicos de las plantaciones de tabaco.
Ajá.
Y los agroquímicos de las plantaciones de tabaco son mucho más peligrosos porque se fumiga, ¿no es cierto?, directamente con mochila la hoja, y cuando se saca la hoja, ¿no es cierto?, se saca a mano, o sea, se saca hoja por hoja. Y cuando levantan la hoja de tabaco, hay mujeres embarazadas, Bueno, en Aristóbulo del Valle, Misiones, hay un gueto de personas con discapacidad. Hubo hace un tiempo atrás un informe en un programa de Canal 2 donde prácticamente son mutantes, o sea, hay deformaciones increíbles, o sea, vamos a tratar de subir un video en alguna de las páginas que tenemos en Facebook para que aprecien, porque una cosa es decirlo en palabras, otra cosa es verlo. Es algo, pero de una película de ciencia ficción, o sea, es de terror.
Javier, y a veces, claro, a veces eso nos cuesta creer, porque como estamos en Capital y en Gran Buenos Aires, la gente no tiene esa visión que provoca Monsanto, que es con el glifosato, una mezcla de nitrógeno, una mezcla de fósforo,
te aviso que
eso contamina.
Te aviso que a 5 kilómetros de donde estás viviendo, Javier, Monsanto está fumigando. Nos referimos a la zona rural de La Matanza, en Virrey del Pino. Ya hay denuncias concretas donde se contratan avionetas para fumigar campos que utilizan, precisamente para la fumigación, utilizan bidones de una empresa, de una producidos por una subsidiaria de Monsanto, ahí no más de donde está.
Claro, sí, sí, es verdad, aparte de ese lugar.
Carlos.
El tema, muchachos, tiene que ver, perdónenme por lo reiterativo, es la tasa de ganancia. En función de ganar, no les importa nada, ni la vida humana.
Me quedaba pensando en una charla que tuvimos no hace mucho tiempo con Patricio Leisegui, autor del libro Envenenados, donde nos venía contando una serie de situaciones y circunstancias que se iban dando a partir de la investigación que él hacía sobre las consecuencias del uso de los agrotóxicos. Situación que se podía generar no solamente por el imperio de la fuerza de las empresas transnacionales que tienen semejante poderío, caso Monsanto, caso Dreyfus, sino que esto se daba también con la complicidad de los locales, se daba también con la complicidad, e incluso con la complicidad de sectores de los que habitualmente denominamos el pueblo. Un ejemplo que planteaba Patricio Leisegui era que había compañeros desocupados que, organizados en una cooperativa, recordemos que la organización cooperativa, desde el punto de vista económico, es un modelo progresista de nucleamiento de compañeros para obtener un beneficio económico en base a la cooperación, en base al esfuerzo mutuo y demás. Bueno, no se les había ocurrido mejor idea que armar una cooperativa para reciclar bidones donde se llenaban originalmente con la porquería esta producida por Monsanto y afines, nos referimos al glifosato. Esas son las consecuencias de esto. Vamos a tener que ahondar sobre estas complicidades que se dan, o esta cadena de complicidades entre empresas transnacionales, empresas locales, sectores de los poderes pueblerinos, etcétera. Me están haciendo señas, creemos que está en comunicación efectivamente Julio Macera. Julio Macera es secretario adjunto de la CTA Autónoma de Capital Federal y además es parte del sindicato o de la Asociación de Agentes de Propaganda América. Julio, buenas noches, ¿nos estás escuchando? José Rey te habla.
¿Qué tal, José? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches.
Muy bien. Bueno, Julio, veníamos con un raconto. Hoy hemos hablado con varios compañeros. Nos tocó hablar con compañeros de Clarín, de que venían haciendo una medida contra los abusos de la patronal. Hace un rato hablamos con los compañeros del CREU de Lomas de Zamora, que la semana pasada los cagaron a palos y como consecuencia un reclamo no solamente les dieron murra, sino que además ahora los han trasladado del lugar y siguen sin resolver el problema, que no solamente es laboral sino de seguridad de sus propios compañeros. Hemos hecho un raconto de una cantidad de conflictos que vienen estos días y sabemos que los compañeros del sindicato del que formás parte también están efectuando un reclamo. ¿Por qué no nos contás un poquito, Julio, qué es lo que está sucediendo?
Sí, nosotros estamos en discusión paritaria.
Ajá.
Y nuestra paritaria empieza siempre un poco más tarde, porque habíamos descubierto que no nos servía de nada, porque solo firmaban después de haber arreglado con Sanidad.
Ajá.
Entonces dijimos, bueno, no discutamos, lo hacemos más tarde. Pero, y son paritarias complicadas las nuestras, que en general se tradujeron en muy buenos avances en términos económicos, pero siempre hemos firmado por buenas cifras, pero después de meses de lucha, no, no se firma fácil. En este caso, es más complicado este año. Parece que ellos aprenden en serio y saben cómo manejarse en las situaciones favorables, porque deciden no firmar. Pero no firmar. Dicen, bueno, si quieren que firmemos, firmamos. Por lo que nosotros querramos, en este caso ellos proponen un 32%, dice, pero tienen que desistir de algunos. Nosotros tenemos, hay leyes de profesionalidad en todo el país que nos dan determinados derechos, deberíamos desistir de esos derechos, por un lado, y por otro lado, aceptar no seguir eligiendo delegados en los hospitales. Ese es el plan. O sea, digamos, no pidieron bajarse los pantalones formalmente, claro, pero más o menos.
Julio, ustedes vienen, digamos, de sostener, como el resto de los sectores, de los diversos sectores de los trabajadores, vienen de campear un año complicado con una inflación que no ha dado tregua, con aumentos de precios en la canasta familiar, en los servicios públicos, en fin, con un golpe durísimo al bolsillo de cada uno de los laburantes. En particular a los compañeros que trabajan y que están nucleados en agente de propaganda médica, ¿cómo los fue golpeando este ajuste y qué expectativas tienen a partir de esta discusión paritaria que estás planteando que quieren llevar adelante con las patronales?
Bueno, en principio, el problema principal, digamos, por supuesto, como el resto, nos ha afectado toda esta cuestión de la inflación, los despidos de una manera mucho menor seguramente que el resto, por lo menos por ahora. Nuestros pedidos están muy fuertemente ligados al mercado interno, pero también están muy fuertemente ligados a decisiones que se toman por fuera de la frontera, ¿no? Empresas que fusionan, grupos económicos. Entonces, pero lo que sí nosotros reivindicamos es que la industria farmacéutica creció un 40% en ganancias. Tenemos los estudios que demuestran eso. Entonces nosotros decimos, por supuesto que lo mínimo que pretendemos es ganar, en términos reales, lo mismo que ganábamos el año pasado. Pero además queremos participar del negocio.
Claro.
Si la industria mejora, ¿cómo no vamos, digamos? Y algo hemos tenido que ver los laburantes, más los laburantes ligados a la venta, que somos aquellos que garantizamos que se siga vendiendo bien nuestro producto. Entonces, bueno, si hay un 40% de mejora en la utilidad de la industria, nosotros queremos participar de eso. Esto, digamos, por supuesto, la altura de las miras que lo pone marca la conflictividad con la cual lo vamos a tener que enfrentar, ¿no? Esto es duro, va a ser muy, muy duro, ya lo sabíamos, digamos, pero en este caso ya no tenemos vuelta atrás, nosotros estamos frenando absolutamente toda actividad distinta al trabajo, es decir, no puede haber reuniones de equipo, los compañeros no se juntan con los jefes, con los gerentes, no van a los laboratorios, los gerentes no pueden entrar a los congresos, a las convenciones, vamos a parar toda la fiesta de fin de año, y si esto se continúa, que puede ocurrir, no va a haber reuniones a partir de marzo, que toda la industria tiene reuniones a partir de marzo, donde invierten ahí plata para disimular ganancias en hoteles a lo largo y ancho del país, no va a haber nada de todo eso. Y ellos saben que se lo vamos a hacer, lo hicimos, nosotros nos tomamos un avión y nos fuimos a levantarle una convención en la última paritaria en Misiones, porque yo se fue a una Misiones a un hotel allá en las Cataratas pensando que no iban a tener ningún inconveniente en hacer un congreso ahí, nos fuimos para allá.
Julio.
Ellos saben que la pelea se la vamos a dar.
Sí. Julio, Carlos Carcavallo te habla. Mira, dos cosas. Primero, que el capitalismo socializa las pérdidas, pero no socializa las ganancias. Segundo, eso que hablabas vos del convenio de pérdida de algunos artículos, entra en juego directo con la postura del actual gobierno, donde dice que hay que flexibilizar, no dicen flexibilizar, sino modernizar los convenios, que son convenios del siglo XX y no del siglo XXI. En realidad,
el problema es, pero esto va en un paso más todavía que el gobierno. Sí. Porque lo que ellos nos piden flexibilizar no son cosas del convenio.
Sí.
Nos piden que dejemos de cumplir cuestiones de las leyes vigentes. Nosotros tenemos la ley de profesionalidad, que es el modelo de una ley que hizo Carrillo en su momento, que nos transforma en profesionales auxiliares de la medicina.
Sí.
Eso nos da una buena cantidad de obligaciones y de derechos. Bueno, sí. Ellos con las obligaciones no tienen mucho problema, pero con los derechos sí. Entonces pretenden que nosotros, consciente y voluntariamente, dejemos de lado algunos de esos beneficios que tenemos por ley.
Sí, sí,
de
sí.
Ninguna manera lo vamos a hacer. Ni porque nosotros somos conscientes que, por supuesto, si uno estuviera dispuesto a entregar alguna de esas cuestiones, seguramente mejorarían algo la plata. Pero esa no es la discusión de fondo. Porque ese derecho que uno pierde no lo recupera nunca más.
Por supuesto, por supuesto.
No puede tener precio eso. Y cuando los dirigentes le ponen precio a eso, es cuando empezamos a perder.
Y sí, hay muchos miembros de las conducciones sindicales no están de acuerdo con lo que vos decís, sino con lo contrario, pero bueno.
Claro, bueno, es que normalmente, esto es un tema que ahora que se está discutiendo el tema de RP también es todo un programa especial. Muchas veces hasta los trabajadores, trabajadores de base, están dispuestos a, digamos, ceder en algunos derechos que son fuertemente ligados a la salud y a la vida,
sí,
a cambio de mejorar la plata.
Sí, seguro, seguro.
Julio.
Porque así nos lo hicieron creer, ¿no?
Sí, sí.
Julio, ¿qué opinión te merece esta complicidad que viene teniendo la CGT con el gobierno macrista?
Y esto no nos llama a sorpresa, ¿no? Los compañeros de antes dicen que UPCN es oficialista, que no tiene la culpa,
claro,
que cambien el oficialismo, ¿no?
Claro.
Es decir, el oficialismo es una práctica, es un concepto, es una manera, el banderismo es una manera de entender la realidad sindical, la lucha por los derechos sindicales, y el oficialismo también. Esta gente está conformada así. Digamos, yo después de haber escuchado a Millán del Vidrio agradecer a los trabajadores que no adhirieron a la huelga que había convocado la Comisión Nacional de los 25 por televisión, Canal 11, no me olvido más, agradeciendo durante la dictadura que no hayan participado de esa medida de fuerza, ya no me asombra nada de la burocracia. Por ahí me preocupa mucho más cuando somos nosotros los que no tomamos real conciencia de lo que podemos perder. Entonces ahí es cuando por ahí nos, ahí digamos, más preocupante. La burocracia pasó de ser una estructura de negocios individual a ser para el común de los trabajadores, inclusive la mano, la prolongación de la empresa entre los trabajadores, o sea, está el servicio de las empresas. Y esto, bueno,
Julio,
nos vamos por otra cosa.
Julio, José nuevamente, hay una, es una pregunta que tiene que ver, por lo menos para nosotros, con la complejidad del momento, y creemos que es una inquietud que se comparte en otros sectores del movimiento obrero y de la militancia popular. Sospechamos que la compartimos con vos, y si no, te lo preguntamos. Y la complejidad tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo hacemos para articular medidas de enfrentamiento con este modelo que sigue siendo de exclusión, que sigue siendo de hambre, de injusticia, que en realidad es una continuidad de los diferentes, digamos, signos políticos que nos vienen gobernando de la dictadura en adelante, más allá de las modas, de los modos, perdón? Pero ¿cómo hacemos para articular esto? Y nos preguntamos si es posible con algunos tipos, no me atrevo todavía a decir la palabra compañeros, algunos me critican por eso, que durante muchísimo tiempo han sido cómplices del despojo, y no solamente me refiero a los que abonaron al kirchnerismo, porque también nos costó de igual manera, y muchas veces y en general no lo hemos podido resolver, con tipos que fueron felpudos de la Alianza y anteriormente tipos que fueron felpudos del menemismo. Quiero decir, ¿cómo hacemos para encontrar o intentar enhebrar una práctica política enfrentándonos al modelo actual, donde a veces hasta nos toca compartir o nos tocaría compartir con alguno de estos personajes? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo planteas?
Yo creo que, digamos, hay distintos planos de acción. Cuando uno trato de referenciarme como delegado, ¿no? Cuando uno va por un reclamo puntual, un aumento salarial, conflicto concreto, todos los que son afectados por la situación y beneficiados por el posible triunfo tenemos que ir juntos. Claro. En ese punto no hay discusiones.
No, eso está fuera de discusión. El reclamo puntual de la lucha salarial o de la condición de laburo del trabajador, ahí vamos todos contra la patronal. Ahora, cuando se trata de ir contra el modelo económico y contra la implementación política del modelo económico,
que por ahí cómo hacer. Es lo que queremos.
Ajá.
Pues yo no le pido a nadie, la verdad, a esta altura del partido, que sea harakiri y pida disculpas de rodillas por lo hecho. Lo que le pregunto es, bueno, ¿qué es lo que querés hacer ahora?
Claro.
Porque si vos lo que querés es volver, conmigo no contés. Y yo en eso soy estricto, no es un problema ponerle peaje a nadie en la puerta de ningún cambio. Es saber, como dicen ustedes, que yo he robado convenientemente.
Ajá.
Uno va con todo contra Macri, pero no va con todos.
Ajá.
Porque no todos queremos lo mismo.
Claro.
Eso está más que claro, no todos queremos lo mismo. Y en esto, la política es así. Ha sido un gran error la frase de origen militar, esa que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Claro.
La verdad es que no siempre es mi amigo. Es una cuestión militar.
Sí, sí.
Sí, pero no política.
Tal cual.
Porque, digamos, el fascismo es enemigo de Macri.
Tal cual. Sí, sí, es cierto.
Y eso no quiere decir que yo voy a caminar con los fascistas.
Sí, sí.
Pero el fascismo es enemigo del liberalismo más crudo.
Bueno, se dio con algo más carnal y puntual no hace mucho tiempo. Digo, con la presencia, por ejemplo, de el ex vicepresidente Amado Vudú. Digo, desde lo discursivo, Vudú está enfrentado al macrismo. Ahora yo no quiero saber nada con Vudú, ¿no?
Exactamente. Y esto yo creo que está bueno. Ahora hemos construido algunas verdades absolutas que no son tan absolutas.
Ajá.
Entonces esto nos pone, me van viniendo a saludar, porque estoy acá en el velorio de Carlos Chile.
Mandale un abrazo a quienes tengas a mano, y hoy lo recordamos cuando arrancamos el programa, lo hicimos en recuerdo de Carlitos Chile. Así que bueno, mandale un abrazo a quienes tengas ahí a mano.
Se lo voy a transmitir acá a la gente. Realmente tenemos que, nos hemos comido algunas verdades que no son tan verdades.
Uh-huh.
No, nos hemos confundido gordura con crecimiento, y la verdad que no es lo mismo. No es lo mismo engordar que crecer. Engordar es engordar. Y nos hemos acostumbrado a los atajos. Bueno, pero hagámoslo así, que eso no vamos a hacer más. Y no siempre. La verdad que los caminos más cortos no siempre son el atajo. A veces son los más largos el atajo. Es un desafío, pero también estamos en una derrota cultural.
Claro.
Es decir, estos 12 años, digamos, que a mí me preocupan mucho porque hablan de nosotros, expresaban un modelo de derrota cultural, producto, casualmente, de la derrota. Pero que la respuesta y la solución a estos 12 años haya sido el macrismo, lo confirma y lo profundiza. Entonces, si no discutimos eso, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
Cuando a mí viene un compañero y me dice, yo, viste, no sé, hasta Milani aguante. ¿Cómo aguantaste Chevron? ¿Aguantaste este Fondo Monetario Internacional? ¿Aguantaste Cruz de París? ¿Aguantaste todo eso?
Claro.
Y recién te jorobó Milani. ¿Pero qué esperaba que viniera? ¿Quién?
Claro, no te...
Un carcaño revivo.
No te gustó la cachetada, pero te bancaste los escupitajos. Julito, nos queda unos segundos nada más de programa, y volvemos, te retrotraigo al tema puntualmente de tu sindicato. Nos contabas que estaban formando parte de un diálogo paritario. ¿Cómo son los pasos a seguir que les quedan en lo inmediato ante este reclamo?
Seguimos lamentablemente en conflicto, esto no se va a resolver fácilmente, y ahora tenemos esta semana, frente al Ministerio de Trabajo, la patronal se comprometió a hacer una propuesta, pero esta semana que viene, que suponemos insuficiente, y nosotros confirmamos en un plenario de delegados el plan de lucha, y decidimos profundizarlo, y si tanto les molesta que tengamos más dirigentes sindicales, les prometimos más dirigentes sindicales, y se lo vamos a cumplir.
Julito,
te vamos a ir eligiendo a elegir delegados hospitalarios a lo largo y ancho del país.
Ahí está. Te agradecemos como siempre la gentileza de salir, máxime cuando te interrumpimos en un momento y en un lugar tan tan doloroso que es la despedida a Carlitos Chile. Te mandamos un abrazo grande y algún día te esperamos por aquí, por el estudio, a charlar largo y tendido.
¿Cómo no? Así será.
Un abrazo grande. Julio Macera, secretario adjunto de la CTA Autónoma de Capital y parte del secretariado de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica.
Amigos, más noticias internacionales. Atención, cucarachas. Una esperanza se nos alimenta. Un líder revolucionario guerrillero amenaza sublevar el continente americano y se dirige nuevamente al Uruguay. Recibamos, cucarachas, una vez más, la visita del presidente Hugo Chávez en Uruguay.
Hagan silencio, compañeros, miren esto. Viene Hugo Chávez en persona al Uruguay. Y me parece que lo pasan en directo. La conferencia debe estar por empezar.
Qué bien que habla, qué solvencia, qué firmeza. Cuánto carisma, cuánta personalidad.
Con la autoestima bien plantada en la cabeza. Y decisión para manejar su autoridad.
Para mi gusto es demasiado narcisista. Y todo el tiempo está sacándose cartel.
No seas estúpido gusano imperialista. Que Chávez nunca en sus discursos habla de él.
Porque yo... Hugo Chávez Frías, gracias. Hugo Chávez Frías, sucesor de Bolívar, traje este pequeño discurso revolucionario para despertar la conciencia bolivariana de nuestro pueblo. Yo solito voy a quedar en las páginas de la historia porque es a mí que me persigue Mr. Bush, Washington, la CIA, el FBI, la KGB, la NBA, la Cumana, Gerardo Nieto y toda su banda entera. Bueno, pero como dije ya, hace 9 horas y media, voy a intentar ser breve ya que hay gente que tiene que hablar.
Me tiré en el sillón frente a la televisión para poder disfrutar
el discurso de Chávez.
Unas horas después me paré a hacer un café y cuando regresé podrás creer.
Seguí hablando Chávez. No es porque se esté durmiendo ni porque se esté pudriendo.
Cierro los ojos para concentrarme.
Y para compenetrarse una ducha fue a pegarse.
Con agua fría.
Para despabilarse. Y vuelve a sentarse.
De repente cambié, puse fútbol japonés. 3 partidos, miré.
Uno con alargue.
Terminó y después vi todo pare de sufrir y en el otro canal
seguí hablando Chávez.
Terminé un rompecabezas de 10.500 piezas.
Puso de vuelta ya que usted no sabe.
Esto me recuerda una pequeña anécdota que tuve con un compadre que me decía: oye pana, oye brother, yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí, pues soy bien hombre.
Sigo hablando Chávez.
Aprendí a hablar en coreano, descifré el genoma humano, mientras Chávez la pudría con lujo de detalles.
La actitud bolivariana,
la conciencia
de tu hermana,
no se estás enloqueciendo,
alguien que lo calle.
Ya me tiene repodrido, que viva Estados Unidos,
que viva el alca y el capitalismo,
con Bolívar y el Che,
que se deje de joder,
viva Marx y Fidel,
basta por favor,
y por eso es que hoy,
que se calle de una vez,
mi petróleo les doy.
Ah, la perinola.
Qué bien que estuvo Chávez. ¡Viva América con Chávez! ¡Viva Grecia con Meares! ¡Viva Bolívar y el Varilla González!
¡Viva Venezuela!
¡Viva!
Y ustedes saben que esto me recuerda a otra pequeña anécdota. Fíjate que la señora...
¡Oh! Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho arrecuco, mucho, mucho vale 4. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta...
Bueno, se nos está yendo el programa. Escuchábamos recién el tema de Agarrate Catalina, zamurda uruguaya, llamado Chávez. Nos quedaron una cantidad de temas. Nos hubiese encantado poder engancharlo a Oscar Castro de Huetel para que nos comentara un poco sobre el conflicto de los tercerizados telefónicos. Nos hubiese encantado engancharlo a Daniel Jofra, a quien le mandamos un abrazo, y que tenía que ver con el bono de 25.000 pesos y el pedido de reapertura de paritarias que estaban sosteniendo desde su sindicato. Y tenemos una semana donde veníamos con una cantidad de cosas. La primera y la más preocupante, igual no vamos a profundizar hoy en el tema, pero sí adelantamos que para el próximo viernes vamos a charlar con el compañero Rubén Famá sobre esto que tiene que ver con la media sanción de la ley de riesgo de trabajo, un nuevo desastre, una nueva agresión, una patada de vuelta en el culo a los intereses de los trabajadores, ahora de la mano de esta reforma a la ley de riesgo de trabajo propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, sancionada o destrabada y obteniendo la media sanción, a medida exacta que pedía el Poder Ejecutivo Nacional, nos referimos al presidente Macri. Estamos hablando de una caja enorme, estamos hablando de 300.000 demandas, por ejemplo, que hay en la justicia laboral, estamos hablando de aproximadamente 4.500 millones de dólares de reclamos de trabajadores despedidos o de reclamos de trabajadores que han hecho algún tipo de reclamo por accidentes laborales, no cumplimiento de determinados convenios, reajustes, etcétera. 4.500 millones de dólares que pertenecen a los trabajadores que están en discusión.
El quid de la cuestión pasaba porque el trabajador primero podía iniciar una demanda civil y después, cobrada esa demanda civil, podía iniciar en los juzgados laborales. El tema es que ellos quieren, me parece que es el espíritu de esta nueva ley, es que en la demanda civil, que se llega a un acuerdo por medio de unas comisiones médicas, los médicos son representantes de las ART, ponen precio, digamos, a la incapacidad que tiene el trabajador, que tuvo el trabajador por ese accidente de trabajo.
Sí.
El trabajador podía cobrar eso y después iniciar la demanda laboral. Eso lo han cortado, porque el señor presidente dijo que estaba dando motivo a la industria del juicio y qué sé yo.
Sí.
Pero esto es sencillo, perdón. Esto es sencillo. Si vos no querés que se crea la industria del juicio, cumplí la ley.
Sí, el dato de todos modos, más allá, porque digo, de este gobierno que tiene este signo ideológico, no hay que esperar otra cosa. A mí no me parece mal que lo proponga el gobierno, lo espero del gobierno. Que no esté de acuerdo es otro cantar, para eso discuto y acciono políticamente. El problema y el dato es que la CGT, el dato es que buena parte del Frente para la Victoria, y el dato es que las dos CTA, ¿sí?, han hecho silencio, o por lo menos un silencio corporativo. No digo que no haya voces discordantes dentro de esos espacios, pero han hecho un silencio corporativo ante esta situación. Leti.
No, y que yo decía, ¿en qué contexto, no? Porque también en la misma línea, corregime, Carlos, si te parece, pero esta flexibilización, que no la llaman flexibilización, la revisión de los convenios, ¿no? La modernización, la revisión de los convenios colectivos, me parece que también va en la misma línea. De hecho, hubo dos gremios entre los cuales petroleros, hablábamos la semana pasada, se avino a esto, y sin embargo eso no impidió que se empiece a hablar y se empiece a efectivizar este tema de lo que llaman el achique, que es el cierre. Yo hoy lo tenía como noticia.
37 equipos de perforación, ¿no?, fueron suspendidos.
Claro. Entonces digo, y también de esto participa la clase dirigente sindical. Entonces, digo, esto también, porque se supone que son los que deben, está bien, hay toda una historia, ¿no?, de lo que llamamos la burocracia, todo esto, pero también uno espera que el dirigente sindical represente los intereses del trabajador. ¿no es cierto? Bueno, esto también va en esa línea. Entonces está, unos diputados que se dicen nacionales y populares que votan a favor de esto. Unos dirigentes que se avienen a modificar las convenciones colectivas en desmedro de los derechos del trabajador. ¿Qué más?
Pero lo que pasa es que la clase política es cómplice de la clase dirigente sindical. Porque la primera ley de ART proviene del gobierno de Menem. El gobierno nacional y popular que tuvimos hasta hace 2 años, los que se cortaban las venas por los trabajadores y la pasionaria de Tolosa, hizo una revisión de la ley de ART que hizo Menem, con todo interés contrario a los trabajadores, profundizó las cosas en contra de los trabajadores.
Sabino.
No, recordar que la semana pasada se firmó este pacto para que no haya despido entre esta alianza tripartita que vendría a ser, bueno, la CGT o el sindicalismo, no todo, pero por lo menos los dirigentes o el gobierno y los empresarios. Y esta semana ya la clase dominante, o sea, los empresarios, rompieron con este pacto. Tuvimos 60 despidos en la alimenticia de Nevares, 162 en una empresa neuquina que produce para una empresa eléctrica que produce para BGH y 270 despidos en la petrolera Pérez Compán. Es decir, el pacto este no existe para los empresarios, y eso ya lo sabemos que no es simbólico.
Si tuviéramos que hacer una lista con la cantidad de información que nos mandan y a la que accedemos de los despidos, de las suspensiones y de las situaciones de enfrentamientos entre trabajadores y empresas, nos referimos a enfrentamientos en defensa de la fuente laboral, no nos alcanza el programa. No es menor el tema de la ley de riesgo de trabajo. Insistimos, el viernes que viene vamos a volver sobre el tema. Vamos a seguir difundiendo las distintas noticias que lamentablemente nos llegan en el marco de la lucha de los trabajadores. Tenemos algunas convocatorias. Hoy los compañeros de Clarín nos hablaban de una movilización para el día 20 de diciembre, pero tenemos toda la próxima semana plagada de distintas movilizaciones que van a ser diferentes sindicatos en reclamo de las negociaciones que están encarando. Para terminar, y en este minuto que nos queda, hay una medida que se tomó y que va a traer consecuencias y que ya viene teniendo consecuencias, que tiene que ver con el acuerdo firmado entre algunas organizaciones sociales y el gobierno. Digo consecuencias porque ya empieza la discusión sobre alguna letra chica que tendría ese convenio aparentemente firmado, donde comprometen a que las organizaciones sociales dejen de hacer determinadas prácticas.
Movilizaciones por 3 años, supuestamente.
En concreto, la idea era esa, y vamos a ver si para el viernes que viene, podemos entrevistar a algún miembro de estas organizaciones para que nos aclare esto. No nos queremos ir del programa sin recordar que mañana, 19 horas, en Mitos Argentinos, pueden ir a escucharlo a Javier Iglesias, nuestro compañero, que va a tocar. Es nuestro anteúltimo programa. ¿Querías decir algo, Belén, relacionado
ya
con
no
esto?
Ya no queda tiempo, pero ¿no? Era a propósito de lo que dijiste de la generación que también es un problema de las familias como institución, como núcleo primario de socialización, que con el avance del neoliberalismo en conjunción con la posmodernidad se apuesta a la desintegración de la familia. ¿Y por qué digo la familia? Porque la familia es quienes predican el ejemplo para sus hijos.
Vamos a volver sobre este tema porque merece ser profundizado. Se nos fue el programa número 68 y anteúltimo programa del ciclo de Quiero Retruco. Carlos Carcavalo cierra como siempre.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.